Bienvenido y bienvenida. Nueva edición de Radio FAPA. Somos escuela. Bueno, vamos a saludar en primer lugar a Paola de Francisco. ¿Cómo estás, Paola?
Hola, Juan. Hola, oyentes. ¿Qué tal todo?
Estamos haciendo pruebas para salir correctamente al aire. Y además vamos cada vez saliendo mejor porque, entre otras cosas, tenemos antena nueva. Ahora, lo único que nos falta, lo que es imprescindible... Lo único que nos falta, lo que es imprescindible, es que otras emisoras no nos hagan sombra. Eso sí que es necesario porque nos están cubriendo este 107.5 de la FM en la zona noreste de Madrid. Y bueno, pues si pasáis por determinados puntos, de pronto hay un ruido. Ese ruido tiene que ver con una población que está a 40 y pico kilómetros en una comunidad autónoma distinta. Es una radio municipal. No, hay otros puntos que nos hacen ruido. Y les vamos a pedir a los de El Casar, por favor, que nos dejen hacer radio, que somos una radio comunitaria. Bueno, vamos a dejar aquí la sintonía, Paola, porque hemos tenido una semana en blanco y el motivo ha sido precisamente esta antena de la que hablábamos. Hemos tenido que, bueno, hemos el día que se produce y se emite este programa, hemos hecho una fiesta. Hemos hecho pellas, nos hemos ido del estudio de radio y nos hemos ido a Hangar 19 a celebrar que tenemos una antena y a, bueno, pues a también promocionar el crowdfunding, que ya a propósito aprovecho pues para decirlo. Crowdfunding, micromecenazgos, bueno, ¿tú cómo prefieres llamarlo?
Participación, que nos ayuden, o sea, el crowdfunding, mecenazgo al final es eso y esperamos que pues que nos ayuden a seguir emitiendo y hacer los programas que se hacen aquí, que ayudan mucho a la sociedad.
Pues esa historia de crowdfunding que suena así, para aquellos que tenéis acceso a internet, es muy fácil, buscando una plataforma, concretamente una dedicada a ONGs, que se llama Mi Grano de Arena. Pues allí hay una serie de retos. El reto en este caso es Celebremos la Antena. Es pues la ONG, en este caso esta asociación Taller de Comunicación Radio Enlace, la que está organizando esta movida. ¿Para qué? Pues para poder compensar pues lo que ha supuesto tener la antena y bueno, pues en ese sentido vamos a hacer todo lo posible. Hay ya planes, estamos en contacto con una escuelita que pasó por estos micrófonos, que ha sacado un disco y que a lo mejor presentamos ese disco aquí en esta zona noreste de Madrid, relacionado con la educación también, porque son modelos de escuela vivencial y bueno, pues en ese sentido pues creemos que vamos a poder aportar, ¿no? ¿Qué te parece, Paola, si comenzamos el programa?
Perfecto.
Ya llevamos un rato y estábamos simplemente poniendo en orden papeles y situándonos, porque cuando haces la radio en directo sale un montón de gente de un estudio y entra otra, hasta que todo se ordena es un poco difícil. Y bueno, esta semana tenemos que hablar de dos huelgas. Por un lado, la huelga que tuvo lugar el pasado día 26 de octubre. Vamos a recordarla y vamos a, como estuvimos en la manifestación, en una de las manifestaciones que hubo, concretamente la más multitudinaria de la tarde, vamos a recuperar ese recorrido. Si Spotify no nos mantiene la pantalla bloqueada, el ordenador bloqueado, y vamos a hablar también de esta otra huelga de deberes de la que ya habíamos anunciado algo. Así que mientras terminamos de organizarnos, yo pondría algo que tiene que ver con pues cuéntame un cuento, pues de Celtas Cortos, para empezar a conocer estos dos relatos. Cuentos.
si las tapo con pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas y su padre les gritaba que por favor se callaran. Y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Las princesas se escaparon por un hueco que existía, que las llevó hasta la vía del tren que va para Italia. Y en Italia se perdieron y llegaron a Jamaica. Se pusieron hasta el culo de bailar reggae en la playa. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Bailando en la playa estaban cuando apareció su padre, con la vara de avellano en la mano amenazando. Fue tras ellas como pudo, tropezó con la botella. Que tenía genio dentro, que tenía genio fuera. Contento, me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento.
Bueno, pues ya hemos podido una parte restablecerla y contactar además con Arantxa Ventura. Vamos a ver qué tal el sonido. Hola, Arantxa.
Hola, Juan. A lo mejor lo podemos adaptar un poquito mejor.
¿Estás conduciendo?
Estoy aparcando, por eso te digo que a lo mejor podemos mejorar el sonido.
Vale, pues entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a situarnos en la huelga del pasado día 26 de octubre. Vamos a intentar recuperar pues algunos de los audios importantes, porque fueron muchos. Mira, ahora volveremos a contactar con Arantxa y precisamente lo que decíamos, vamos a ver el manifiesto de que pudimos escuchar en la calle. El sonido tampoco será muy bueno, pero nos ayudará a situarnos en el programa, si podemos. Estamos, lo recordamos, en la Gran Vía, frente a la Consejería de Educación, un poquito más arriba del Ministerio de Educación. Ha habido una multitudinaria manifestación de miles de personas. En un principio se habló de 120.000, ha habido después otras fuentes que lo han dejado en 85. Y bueno, pues una persona de la Marea Verde, con camiseta verde, se subió a ese pequeño escenario improvisado. Sí, y esto es lo que nos dice. Vamos a esa manifestación.
Bueno, la continuación voy a leer el manifiesto de esta huelga. A ver, la plataforma regional por la escuela pública, junto con las plataformas locales que en el mismo sentido se manifestaron en el Consejo de Plataformas por la Escuela Pública, celebrado el pasado día 3 de octubre, acordaron convocar la huelga educativa general en la Comunidad de Madrid, en todas las enseñanzas, hoy día 26 de octubre de 2016, así como la posterior manifestación de la Comunidad Educativa Madrileña, convocada conjuntamente por la plataforma estatal, la regional y las locales, que acabamos de desarrollar y que damos fin con la lectura del presente manifiesto. La huelga ha sido conjunta en la Comunidad de Madrid, formando parte de la jornada de lucha contra las reválidas, convocada por la plataforma estatal por la escuela pública. Los lemas para esta movilización han sido: por la retirada de las reválidas, por la derogación de la LOMCE y por la reversión de los recortes de la enseñanza pública. La retirada de las reválidas, ¿por qué? Pues porque son un modelo pedagógico arcaico, porque nuestros hijos e hijas quedarán fuera del sistema educativo, porque deslegitiman al docente, porque son realizadas por personas ajenas a nuestros hijos e hijas, porque les negarán una titulación a nuestros estudiantes, porque frenan el acceso al bachillerato y a la universidad, porque están cuestionadas por toda la comunidad educativa, porque buscan un negocio para unos pocos y porque son precarias y sin tiempo de preparación. Por esto hay que retirar las reválidas, por esto se pide la retirada de estas reválidas. El segundo punto es la derogación de la LOMCE. ¿Por qué? Pues porque es una ley sin justificación, que no se acompañó en su redacción de un análisis riguroso acerca del sistema educativo vigente. Porque es una ley partidista que incluye los prejuicios de un PP que gobernaba en mayoría absoluta según sus concepciones ideológicas. Porque es una ley muy conservadora. Se sustituye el ideal de educar ciudadanas y ciudadanos por el de mano de obra para el mercado laboral. Porque es una ley neoliberal destinada a mercantilizar aún más el sistema educativo y a reorientar los objetivos de la educación para ponerlos al servicio de las reglas del mercado neoliberal. Porque es una ley clasista que refuerza la segregación por clase social y etnia a partir de los 14 años. Porque es una ley sexista al permitir colegios segregados por sexo. Porque es una ley recentralizadora, pues se recortan fuertemente las competencias de las comunidades autónomas. Porque es una ley que desconfía del profesorado y de la comunidad educativa. De ahí la obsesión por las evaluaciones externas y reválidas, al tiempo que es la administración quien controla y decide la elección de las direcciones de los centros. Y porque es una ley autoritaria, que no deja espacio real para participar en el debate a aquellas asociaciones profesionales, sindicatos, partidos políticos, docentes, estudiantes, asociaciones de madres y padres, ONGs interesadas por la educación. Por esto hay que pedimos derogar la ONCE. El tercer punto es la reversión de los recortes en la enseñanza pública. ¿Por qué? Pues porque el recorte total en inversión educativa entre 2009 y 2013 es de casi 9.000 millones de euros, un 16,6%, pasándose de los 53.895 millones de 2009 a los 44.974 de 2013. En la Comunidad de Madrid hubo un recorte global del gasto educativo de 447,6 millones, que se dice pronto, durante los años de crisis económica, con un crecimiento de 70 millones de euros para conciertos educativos, cuando el recorte para los centros públicos fue de 517 millones. Si me disculpáis un momento, voy a beber agua. Pero ya terminamos. El tercer punto del por qué hay que revertir los recortes en la enseñanza pública. Porque esta inversión, si se mide en términos del PIB, del Producto Interior Bruto, señala que España ha pasado del 4,99% en 2009, año en el que más se aproximó a la media de la Unión Europea, al 4,36 en 2013. Con lo cual, de acuerdo con todo lo anterior expuesto, las entidades firmantes de este manifiesto entendemos que tanto el Ministerio de Educación a nivel estatal como la propia comunidad autónoma a nivel regional han de dar marcha atrás en la implantación de las reválidas, llevar a cabo las acciones encaminadas a paralizar desde ya su aplicación primero y a derogar después la LOMCE y revertir todas aquellas políticas de recortes en materia de educación pública que llevan desarrollando en los últimos años. Por todo lo anterior, gracias a todos los que habéis venido y gracias a todos los que cada día lucháis por una educación de calidad pública para todos y para todas. Gracias.
Bien, y hasta aquí esta lectura del manifiesto de la plataforma. Y ya tenemos con nosotros a Arantxa Ventura. Hola, Arancha.
Hola, Juan y compañía. Me imagino que no estás solo. Paola.
Hola, Arancha.
Claro que sí, Paola.
Efectivamente, estamos aquí un poco a trompicones. Hemos comenzado. Debe ser por la que la semana pasada no pudimos estar aquí porque estábamos de fiesta y a lo mejor es la resaca de aquello. Pero bueno, lo que no nos perdimos fue esa manifestación y al menos este documento de aquella lectura que desgraciadamente miles de personas de las que estaban allí no pudieron escuchar porque la marea verde era muy, muy, muy numerosa. Y por tanto, pues no creo que el sistema de megafonía les permitiera escuchar esto. Sin embargo, pudimos grabarlo y acabamos de escuchar ese manifiesto. Un éxito total, ¿no? Aquella convocatoria, Arancha.
Sí, una noticia muy buena, que había muchísima gente y que no todo el mundo pudo escucharlo porque eso fue un éxito de manifestación.
Efectivamente, se hablaba inicialmente de unas 120.000 personas, otras fuentes han hablado de 80 y pico mil, yo qué sé, da igual, lo que importa es desde luego que había una voluntad clara contra las reválidas y la LOMCE. Y bueno, la verdad es que había infinidad de cosas. Tengo hasta, fíjate, hasta la BBC estaba cubriendo este evento, ¿eh?
Sí, me preguntó a mí la BBC en español.
Sí.
Que por qué estábamos ahí los padres y las madres.
Yo les pregunté también y la verdad es que nos dieron su exclusiva de lo que estaban contando en el mundo árabe. Fíjate. Bueno, esto es la presentación, no está hecho el corte, bueno, pero quedaba muy gracioso. A ver.
هذا الامتحان هذا الامتحانات التي أقرها البرلمان الإسباني ليست عادلة لأنه الطالب ينهي مرحلة الإعدادية والثانوية ثم عليه إجراء
Bueno, la educación en este momento en el Parlamento que se está de y esto era pues declaraciones exclusivas de la BBC para Radio FAPA, somos escuela. ¿Qué te parece?
Que somos internacionales, que no saben de bilingüismo a nosotros.
Que hubo una cobertura muy baja, desgraciadamente, de eso por los grandes medios en comparación pues a eso, a un medio como la BBC que estaba allí con dos personas retransmitiendo. Es la nota que yo meto, que en la que me quedé.
Bueno, tienen un papel los medios de comunicación y son ellos los que tienen que darse cuenta, que tienen que dar voz. Ahora mismo hay dos discursos, con las redes sociales cualquiera lo puede lanzar y hay que diferenciar de los discursos coherentes, de las estructuras y de los que llevamos mucho tiempo.
Bueno, pues yo lo único es que no me resisto a escuchar esto.
En lugar de haberle dado 58 mil millones de euros a la banca, que lo hubieran dedicado a otra serie de cosas, no a eso. Pero ¿qué es lo que hay? Es que no hay más. Y si nos quitan los fondos sociales...
Y una cosa más... Hay una pitada. Bueno,
ese fue el momento de la palabra del ministerio.
Frente al Ministerio de Educación, efectivamente. Yo no me resistía a que esa parada espontánea se recogiera, aunque solo fuera así. Pero bueno, ya no voy
a... Tan espontánea que es que nos pasamos y tuvimos que volver para atrás, dijimos el ministerio.
Sí, no, pero toda la gente que después venía también,
lo mismo.
Sí. Era una pitada en plena regla. Y bueno, tengo unas cuantas declaraciones, por ejemplo, de Jaime Cedrún, de Eduardo Sabina, de gente de allí, de Camilo Gené, en fin.
Buena
pero
gente,
como tenemos muy poquito tiempo, que llevamos entre unas cosas y otras 20 minutos, pues yo creo que debemos recortar informaciones. Paola, ¿haces una selección de alguna de las noticias de esta última semana para comentarlas con Arancha?
Pues sí, vamos allá. A ver, el lunes 31 Madrid es noticia, nos decía que las universidades públicas de Madrid aportan más del 2% del PIB regional.
Imaginaros si invirtiéramos más en ellas, todo lo que podrían devolver, cómo crecería.
El 2 de noviembre, Madrid es noticia, nos decía, la educación bilingüe mejora las capacidades cognitivas de los mejores madrileños.
De los menores,
de los menores madrileños, perdón.
Sí, lo que queremos es una evaluación real, que no nos vayan dando pinceladas de una manera premeditada para querernos llevar hacia un lugar. Hablan del bilingüismo, que si las universidades vienen, nos dicen que está muy bien en infantil, pero si en infantil no está, por favor, queremos seriedad, que ya llevamos años con el bilingüismo.
El 2 de noviembre CEAPA nos informaba de que ha habido próximos pasos del, bueno, va a haber próximos pasos del gobierno y nuevos nombramientos.
Sí, CEAPA sacó una nota de prensa antes del nombramiento del ministro de Educación, porque había por ahí algunos nombres, conociendo a Rajoy, que se hace esperar. Y bueno, hemos puesto claro otra vez lo que queremos los padres y las madres.
Al día siguiente, el 3 de noviembre, la voz de Torrelodones y Hoyo de Manzanares nos decía que el 112 formará en emergencias a alumnos de un centenar de colegios.
Lo que hay que valorar, si esto es positivo, que llegue al mayor número posible de alumnado. La educación, para que sea integral, se tiene que abrir a otros campos y esto es una manera de hacerlo.
Ese mismo día, La Vanguardia nos decía que Móstoles cede a la comunidad la parcela para construir nuevos colegios en Pau 4.
Móstoles ahora tendrá que trabajar para que esa construcción no sea por fases, porque ya sabemos lo que pasa en esta comunidad de Madrid.
El mismo día, lainformacion.com dice que los ciudadanos piden a Cifuentes más horas lectivas de educación física.
Si esto es Ciudadanos, el partido, me imagino que el grupo parlamentario en la Asamblea lo habrá tramitado a través de una PNL. Nosotros lo que le hemos dicho al consejero cuando nos hemos reunido con él, que no parche. Es decir, vamos a sentarnos, vamos a ver qué currículo tenemos, vamos a adelgazarlo y estudiemos en conjunto todo. Porque si ahora ponemos más horas de educación física, que hacen falta, es cierto, queremos meter más horas de robótica. Es decir, si quitas de un lado para poner de otro, lo tienes que hacer con visión.
El 4 de noviembre UGT reivindicaba la calidad de la enseñanza y valoración de la competencia profesional en la familia profesional de imagen personal de formación profesional.
Sí, porque nos estamos dando cuenta que se están poniendo en marcha nuevos títulos de familias, pero es que no hay profesionales para impartir esas carreras, por llamarlo así, que le gusta tanto a algunos, porque por ejemplo en estética, pues es que puede llegar hasta alguien que solo sepa de podología para dar algo de estética, entonces no podemos parchear y hacerlo mal.
El 6 de noviembre el Faro de Guadarrama decía que la comunidad impulsa una escuela de padres para apoyar en la educación y convivencia con los hijos.
Sí, es algo que hemos trabajado con la consejería como federación para la necesidad de unos planes específicos para los padres y las madres, y ahí desde luego quien va a tener un papel fundamental es la FAPAGINE de los Ríos, claro.
Ese mismo día La Vanguardia informaba que Educación tiene como meta adelantar los exámenes de septiembre a junio para el curso que viene, que será de tránsito.
Sí, este debate ya se hizo el año pasado, no dio tiempo, fue a lo mejor un poco precipitado, dieron marcha atrás, pero sí que es un compromiso, está en el programa electoral y nosotros sí que lo hemos visto bien. Vamos a trabajar en el encuentro familia-escuela este tema y lo que dice de tránsito, bueno, porque si empieza para este curso, como ha empezado más tarde, pues a lo mejor es un calendario atípico el de este curso, que no es el que va a marcar el del siguiente.
Pues estoy dándome cuenta de una cosa. Hasta aquí teníamos recogido, nos ha llegado una nota de prensa de Comisiones hace un momento, pero ya lo dejamos para la próxima semana y las convocatorias se nos han quedado en el tintero, así que luego las tenemos que dar, porque bueno, las de la FAPA hay CEAPA una convocatoria de rueda de prensa
mañana por la mañana, como suele ser habitual con este programa, ¿no? Que muchas veces nos pasa que hacemos el programa el lunes y las notas de prensa salen el martes. Uh-huh. Pero es necesario porque se están recogiendo datos de los centros y para convocar a los medios no puedes sacar el claro. Domingo una convocatoria sí. Para el lunes, entonces por eso se le ha dicho además a todos los medios que están llamando que esperen a mañana, por favor.
Pues lo único es que aprovecho que he abierto ahora rápidamente la web de la Marea Verde para decir que hoy lunes, día 7 de noviembre, que se produce este programa, hay asamblea de la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas a las 17:30, comenzó en la Asociación Vecinal Palomeras Bajas, que el martes hay reunión del Grupo de Educación de la Coordinadora por lo Público de Fuencarral el Pardo a las 19 horas en el CS La Piluca, el miércoles el día de la camiseta y atención, sábado 12, el tercer encuentro sobre experiencias educativas de éxito en Rivas, de 9:30 a 18 horas en la Plaza de la Constitución de Rivas, Vaciamadrid. Hasta ahí.
Hasta ahí puedo leer, ¿no?
Hasta ahí leemos, aunque ya hay siguientes convocatorias, seminarios de formación para el día 17, bueno, no sé, ya lo veremos la próxima semana.
Y hoy ha salido un documento del Consejo Educativo de la Comunidad de Madrid, donde estamos representados las FAPAGINES de los Ríos, hemos tenido un papel importante, y donde hablamos de cómo tendría que ser la transformación del modelo educativo en esta comunidad. Entonces sí que animo a su lectura y reflexión.
Bueno, pues hablando de reflexiones, a mí me gustaría que tuviéramos una reflexión de los convocantes de la huelga de pasada del día 26, ya que ha sido el tema con el que hemos comenzado, antes de entrar en la siguiente reflexión, que tiene que ver con la campaña de CEAPA. Y por un lado, vamos a escuchar un momentito muy breve a Ana García, del Sindicato de Estudiantes, y después tú, en nombre de la FAPA, nos dices también pues esa lectura de lo que fue esa...
Contentísima.
¿Qué tal?
Pues muy bien, 100.000 personas aquí, claro, hombre, chillando, para eso venimos, ¿no? Para que se nos oiga bien y para que todo el mundo tenga claro que aquí no aceptamos reválidas, ni LOMCE, ni nada, ni ninguno de los planes del Partido Popular.
¿Y esta mañana qué tal la manifestación? Que yo estaba en el curro, no he
Pues
visto
ha sido tremenda, no solamente aquí en Madrid, que ha habido 60.000 jóvenes en todo el Estado, hemos sido cientos de miles en todo el Estado, y pensamos que es una respuesta clara, rotunda, al gobierno, al que se va y al que viene, de que no vamos a dejarnos pisar y de que vamos a luchar hasta el final, hasta que se retiren las reválidas franquistas, la LOMCE, y hasta que se devuelvan los 7.000 millones de euros que nos han robado.
Bachilleratos y formación profesional vacíos, sí. Y la ESO pues con 80%, ¿no?
Sí, efectivamente, 85%, incluso a partir de tercero de la ESO el seguimiento subía hasta el 90%, o sea que muy contentos, está claro lo que la gente quiere y que vamos a seguir luchando.
¿Y algún problema que no hayan dejado a nadie salir porque no estaba la autorización? ¿O se
sí,
han llegado
hombre,
en eso? ¿Ha habido situaciones
siempre
que...?
Sí, sí, muchos centros que no permitían hacer huelga a los estudiantes de primero y segundo de bachillerato, o que decían que la huelga era ilegal, o en fin, mil excusas, variopintas.
¿Exámenes hoy?
Exámenes, por supuesto, sí.
Ha habido mucha denuncia de, nos han puesto un examen.
Sí, siempre que hay huelga sucede, y hoy no iba a ser distinto, hoy ha pasado también, pero a pesar de todo les ha salido mal, porque fíjate qué manifestaciones hemos tenido, así que muy
pues,
bien.
Pues enhorabuena, y sobre todo lo importante es conseguirlo, revertirlo.
Muy bien.
Gracias. Venga.
Bueno, hasta ahí esa entrevista con Ana García, del Sindicato de Estudiantes, durante la manifestación allí en la calle Alcalá. Arancha.
Rápido, ¿no?
Sí, bueno, hubo incidentes, algunos padres se os han quejado de que les pusieran trabas, de que hayan tenido problemas por haber querido que sus hijos hicieran la huelga ese día.
Lo que conseguimos fue solucionarlo, es decir, al colgar los modelos de justificante para que pudieran hacer la huelga con la autorización familiar, eso permitió que muchas aulas de primero y de segundo, incluso de primaria, se vaciaran, y las familias nos lo agradecieron porque lo querían hacer, y cuando veían esas dificultades, cómo se mandaron muy tarde la comunicación de los centros porque los servicios mínimos se habían fijado ese lunes, las familias nos lo han dicho, gracias a vosotros, hoy lo que yo quería hacer y lo que han querido hacer mis hijos ha sido posible. Y respecto a los exámenes del 26, es cierto, lo que sí que hemos notado, que cuando mandábamos también la carta de petición de que no hicieran ese examen se ha cambiado en casos.
Ajá, estupendo, claro, no hay nada como comunicar.
Exacto, como comunicar, como hablar y trasladar, y nosotros desde la FAPAGINES de los Ríos estamos satisfechos con que la convocatoria ha sido unitaria en la Comunidad de Madrid, esperemos ser un ejemplo para el resto de territorios y que la siguiente, porque la va a haber y porque vamos a conseguir mucho más, se dé otra imagen a nivel estatal.
Pues vamos a escuchar un corte muy breve de Fernando Mardones, de la FRAM, de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, para tener otro de los colectivos, digamos, que están de cerca preocupados por la educación y la educación pública. Y no te nos vayas, porque queremos introducir contigo el asunto de esta otra huelga de deberes, ¿vale?
Muy bien.
¿Qué tal la Fran y qué tal la educación?
Bueno, pues muy bien, ¿no? Yo creo que la gente que ha venido, la cantidad de gente que ha venido, yo creo que ha sido todo un éxito, ¿no? Felicitar sobre todo a los estudiantes y a las familias, que han sido, creemos, los que han movido esto y que son hoy los auténticos protagonistas. Aquí hay mucho profesor, hay mucha profesora, pero yo creo que los protagonistas son los estudiantes, que han sido los que han vaciado las aulas y luego las familias que han apoyado que esos estudiantes no fueran hoy a clase. Pues eso, no a las 11, no a las reválidas y la reversión de los recortes, que es lo que pedimos desde la FRAM, que nosotros ampliamos a más producción de centros públicos, a que no cierren líneas, a que haya mejores condiciones en infraestructuras, en servicios dentro de toda la educación, porque los vecinos y las vecinas y las familias es lo que estamos demandando.
Bueno, pues seguimos en la conversación con Fernando, pero el tiempo no nos permite más, ¿no? La verdad es que esa felicitación, pues yo creo que es bien recibida, ¿verdad?
Sí, lo explicó muy bien. Fernando forma parte de la plataforma regional y lo que trasladamos como CEAPA fueron tres cuestiones: que se pongan a trabajar en la subcomisión de educación del Congreso, que no acepten ni un recorte más de los que quieren que vengan, y que trabajen en el seno del Consejo Escolar para revertir las reválidas con la normativa que sea necesaria y que les damos de aquí a febrero.
Muy bien. Bueno, pues vamos a cambiar de tema. Paola, ¿estás preparada? Porque vaya programita que te estamos dando.
Sí, claro que estoy preparada.
Bueno, esta controvertida campaña, iniciativa de huelga de deberes en fin de semana durante el mes de noviembre. Eso está generando división en la comunidad educativa. ¿Los profes están criticando negativamente esto?
No, el profesorado a pie, el que está en el aula, el que es padre o madre y tiene hijos, entiende perfectamente lo que estamos trasladando. Si bien es cierto que los medios han sacado el titular de huelga, pero aquí hay mucho más detrás. Empezamos en septiembre, comunicamos la campaña, dijimos que había distintas etapas y aquí lo que hemos trasladado como CEAPA es: el APA comunica al centro la situación, los padres y las madres hablan con los docentes, explican su postura, que no haya deberes los fines de semana, que lo intentarán hacer a lo largo de la semana lo que sea razonable, lo que se pueda hacer. Desde luego, si nuestros hijos los querían hacer, lo iban a hacer. Y por lo último, si en el fin de semana se veía que los planes y el tiempo libre no lo permitía, porque el tiempo libre es fundamental y sobre todo el fin de semana, el lunes había un modelo de justificante para trasladar al docente la situación por la que nuestros hijos y nuestras hijas habían dedicado su tiempo a hacer cosas pues mejores en el fin de semana.
Uh-huh. Hay muchísima documentación, habéis preparado muchísima documentación al respecto que nos ha llegado y que, bueno, pues yo creo que no se ha escapado fleco, ¿no? A todo lo que...
Y además nos hemos dado cuenta que los medios no se han leído la documentación.
Claro, porque había petición, no deberes, para la APA, petición, no deberes para la familia, textos de los deberes. Por otro lado, pues también la comunicación, si no se han realizado los deberes, la que tienen que hacer, cómo negociar, ¿no? Porque no se trata de decir, no los hago sin más, ¿no?
Eso es.
Y, bueno, la carta abierta de CEAPA es que, sí, es mucha documentación y a lo mejor los medios no han tenido la paciencia de leerlo.
A algunos les interesaba el padre o madre que fuera a montar el pollo, que no iba a llevar los deberes porque no le daba la gana, que iba a poner a los niños en contra del profesorado. Eso es lo que querían vender algunos. Uh-huh. Y no lo han encontrado así.
Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Le vamos a preguntar a una profe que qué opina sobre esto. ¿Te parece?
Me parece muy bien.
He encontrado una encuesta de huelga de los deberes que dura un minutito y son distintas madres, padres que... Y yo creo que algún docente que se expresan respecto a este tema. Así que, Arantxa, te vamos a dejar ya para la próxima semana. Lo haremos todo un poquito más tranquilos.
Muy bien, muchísimas gracias por la difusión, Juan.
Gracias a ti, un abrazo y buena semana educativa.
Nos prepararemos para el fin de semana siguiente.
Ponen una cantidad de deberes excesiva. Pues probablemente sí, si me parece algo excesivo, sí que me parece una solución. Además, hacer algo cultural que también pueda, que no solo son deberes, que también puedes hacer otras actividades.
No, es una noticia buenísima.
Sí, ¿estás a favor?
Sí, por supuesto. Bastante carga tienen ya los chavales como para después en casa tener que hacer más todavía. Sí, yo tengo un hijo de 3 años y medio. Sí, y creo que lo importante es que cuando tienen tiempo libre lo disfruten o hagan alguna actividad extraescolar que realmente les apetezca hacer o les llene, como puede ser danza, música, pintura, cosas así como más creativas.
Yo creo que la virtud está en el término medio. Yo creo que sí es bueno que tengan deberes, que tengan tareas para hacer fuera del ámbito escolar, pero igual que no sea una carga muy excesiva y que no puedan hacer otras cosas, porque los niños son niños y se tienen que divertir también y disfrutar de los padres. Yo lo he visto en hijos de amigos y demás y creo que la carga es excesiva, en muchas ocasiones sí.
Yo estaría a favor. Ya son bastantes horas ya las que están en el cole, más luego mandarles 3 horas más de deberes en casa, más los fines de semana, pues es que es como si estuvieran trabajando a más de jornada completa. No tienen tiempo luego para disfrutar ellos.
A favor de eso, totalmente.
Sí, sí.
Porque yo creo que todas las horas que están estudiando y luego en casa, que no tienen tiempo ni para crearse un poco, ni descansar, ni evadirse de todo el día, pues yo creo que eso empeora más que adelantar.
Pues, ¿y tú qué opinas sobre esto, Elena?
Bueno, yo soy profesora.
No te preocupes, que ahora te presentamos, porque es que a veces hacemos así las cosas bruscamente.
Ah, vale, perdona, como me habías dicho eso.
Sí, sí, sí. No, bueno, vamos a ser un poquito más formales. Pues, primero y sobre todo, muchísimas gracias por responder a nuestra llamada, porque queremos, ya hemos estado escuchando a madres y padres de una entrevista que hemos encontrado publicada en internet, y queríamos oír a los profesores. Está conmigo Paola, que es estudiante, y no sé, que todavía no se ha pronunciado respecto a la huelga de deberes, pero sí que hemos escuchado a algunos docentes que se pronuncian muy negativamente como injerencia de las familias, ¿no? Y entonces, bueno, Elena Gómez, profesora de filosofía del IES A Coruña, IES Salvador de Madariaga de A Coruña. Y bienvenida a este espacio.
Muchas gracias.
Y también madre, ¿no?
Sí, también madre, sí.
Estupendo. Pues cuéntanos desde, por favor, la perspectiva de la docente.
Pues sí, os cuento desde la perspectiva de la docencia. Bueno, yo no pongo deberes nunca por una razón. En Galicia los chicos, yo doy clase en secundaria, pero afecta igual a primaria, tienen clase desde las 8:30 de la mañana hasta las 2:10 de la tarde. 6 horas de clase con un recreo. Entonces, yo considero que ya tienen bastante que estudiar como para que les privemos de tiempo para hacer deporte, para distraerse, para leer. Yo lo que sí hago es recomendarles algunas lecturas. Hay una carencia en el sistema educativo, y es que los chicos no saben expresarse en voz alta, no saben hablar en público. Yo considero que esto es más importante, que aprendan a hablar en público, que aprendan a exponer sus ideas sin tener miedo al fracaso, miedo al
ridículo.
A lo que puedan, y los voy convenciendo de que su opinión siempre es buena, ¿no?
Es importante para todos.
Claro, y que tienen que saber defenderla, aunque a los demás pues no les guste. Muchas veces se genera debate y eso es muy bueno. En filosofía, una asignatura que, por cierto, la LOMCE no respetó en su código de obligaciones, intentamos hacer ciudadanos críticos, intentamos que los chicos aprendan a pensar por sí mismos, a razonar, y todo esto no se consigue con deberes. Está comprobado que al no tener deberes los chicos prestan más atención en clase, porque saben que en clase es donde pueden resolver sus dudas. Efectivamente, si yo les mando deberes para casa, van a necesitar un profesor o van a necesitar un padre o una madre que los pueda ayudar o no. Y además algunos podrían ir a una academia. Esto significa una segregación. Los que van a una academia sabrán hacer esos deberes, y los que no puedan ir a una academia porque sus padres no pueden costeársela, no lo sabrán hacer. Para mí es razón más que suficiente, dado que en la escuela pública defendemos la equidad por encima de todo, como para no mandar tareas para casa. Además, yo soy partidaria de que los chicos hagan algún deporte, que los aleje pues del botellón, de estos malos hábitos que bueno, que los estamos viendo en la sociedad todos los días.
Falta de espacios que les llevan a refugiarse,
claro, que les llevan a refugiarse en parques, en con... lo que hacen todo, exacto, en parques y a unas horas intempestivas, ¿no? Ellos lo agradecen porque, ya digo, tienen 11 asignaturas en la ESO y en, ya no vamos a hablar de bachiller, que es enseñanza no obligatoria. Y yo estoy convencida de que si les mando deberes no vienen a clase tan motivados. Precisamente les motiva el saber que las dudas se resuelven en clase. La verdad es que consigo mantenerlos bastante en silencio, ¿no? Porque saben que pueden intervenir, que pueden debatir, que es una clase interactiva. Y a mí me compensa mucho. Como docente me siento muy recompensada por esta actitud de mis alumnos. Ellos agradecen el no tener tareas para casa, como mandan otros compañeros docentes, y yo agradezco la atención que me prestan y el que se muestren tan activos en clase y tan participativos. Y quería decir una cosa, los docentes que no entienden lo de los deberes y dicen que es una injerencia en su trabajo, yo
bueno, incluso con... algún sindicato,
ya lo sé, porque digamos
que no ha sido uno o dos.
La docencia es una profesión muy corporativista, además, ¿no? Yo creo que no han entendido el mensaje, y se lo digo a muchos compañeros. Lo que está poniendo en solfa, ¿no?, o en debate la campaña de los deberes, no es la autoridad del profesorado, ni es que los padres quieran intervenir, que tienen todo el derecho, porque son comunidad educativa, y no podemos olvidar que el sujeto de la educación es el alumno, y que el alumno tiene padres. Para bien o para mal, ¿no?
Entonces, bueno, los, para bien.
Para bien, siempre madres, para bien. Padres. Pero ahora digo para mal porque piensan que los padres se están entrometiendo en nuestra labor. No es así. Yo creo que los padres nos están ayudando a que salga a la luz el fracaso del sistema educativo. Porque los padres, lo que ven en sus casas, efectivamente es un síntoma. Y el síntoma es que los niños están sobrecargados de tarea.
¿Me vas a permitir solo una interrupción? Porque nos queda poco tiempo y yo quería lanzar el teléfono de consultas para si alguien quiere hacerte alguna pregunta, que es el 615-658520, 615-658520. Por WhatsApp nos podéis mandar cualquier consulta, pregunta que queráis hacerle a Elena Gómez, esta profesora de filosofía de A Coruña. Gracias, Elena. Disculpa por la interrupción.
No, nada, nada. Decía que bueno, que pensar que se ataca a la autoridad del profesorado, como algunos compañeros deducen, creo que es un error. Considero que los padres nos están ayudando a poner en cuestión el sistema educativo, a ponerlo encima de la mesa. Y os decía que el síntoma que ven los padres es tan plástico como que sus hijos tienen muchos deberes. Un sistema que tiene que terminar en casa, o sea, un sistema en el que los chicos tienen que acabar la tarea en casa, es un sistema que no funciona, porque en todos los trabajos la tarea se termina en el trabajo. Y algún pequeño razonamiento, entre comillas, que ha dicho algún profesor en las redes sociales, como que nosotros también nos traemos trabajo para casa cuando tenemos que corregir, a mí no me vale. Y no me vale por una razón, porque nos pagan por ello. Y porque tenemos horas complementarias que entran dentro de esos espacios de corrección.
Ahí, fíjate, una preocupación en Francia importante por el trabajo que se lleva a casa, hasta el punto de que parece que, me han comentado que se está legislando para evitar que un ejecutivo o un trabajador, pues después de su jornada laboral, pueda seguir enganchado al trabajo.
Claro, porque causa muchísimo estrés. O sea, en casa todos necesitamos conciliar y el poco tiempo que pasamos juntos en familia lo debemos dedicar a esto. Igual que yo me dedico en mi casa a cocinar y cuando salgo del coche cambio la carpeta del colegio o del instituto por un carrito de la compra, digamos que nuestros roles deben cambiar, ¿no? En casa, pues ser padres y hacer, bueno, pues desde ver una película juntos, a ver un programa, o a qué hacemos de cena o qué hacemos de comida mañana, que es lo que nos ayuda, pues eso, a desconectar del trabajo, porque te voy a decir que el trabajo del docente cansa mucho, estamos hablando constantemente, que estamos en contacto, trabajamos con personas, no trabajamos con folios ni con tornillos, ¿no?
Sí, efectivamente. Y a propósito, esto me recuerda que la huelga de deberes es una iniciativa que hace años ya se llevó en la misma Francia. Se produjo también una huelga de deberes, también como elemento de concienciación sobre qué se estaba haciendo, ¿no?, en el sistema educativo.
Y yo leí estos días un artículo donde decía que el exceso de deberes ya se trataba en la época franquista. Y se trató casi en todos los sistemas educativos que hemos sufrido, ¿no? Uh-huh. Y después están los deberes como castigo, que eso ya es incalificable.
Sí, efectivamente, había unas imágenes del Nodo que habían rescatado explicando lo anquilosado de aquel sistema, sí, y la necesidad de una reforma educativa, años 70 y muy poquito. Así que, pues, yo creo que este mensaje, se está produciendo algún acople, este mensaje es importante porque, en definitiva, no se está pidiendo desde CEAPA que haya una huelga de no, mi hijo no va a hacer nada, no, sino hay que, se está pidiendo que se dialogue, que se diga, por favor, pon lo menos posible, si es imprescindible que hagan alguna cosa que realmente sea tal, y ese diálogo, si realmente se hace con honestidad, pues yo creo que puede incluso reforzar positivamente los vínculos, ¿no?
Por supuesto, lo que pasa es que lo que no puede hacer ninguna de las partes es cerrarse en banda, y aquí me estoy refiriendo a la parte que represento. Uh-huh. Y Tomar, ¿qué pasa? Que los padres siempre los vemos, los padres no son parte de la escuela, los padres no son espectadores que ven el edificio del instituto y ya está, no, los padres tienen que estar formando parte de la comunidad educativa, porque si yo soy tutora de un alumno, a mí me interesa hablar con sus padres y me interesa saber qué problemas tiene ese niño, si tiene una conducta disruptiva en clase. Sé que tiene que haber una causa y los padres me lo pueden aclarar. De la misma manera que yo les puedo comentar a los padres cuando vienen a saber cómo se porta su hijo o su hija en el instituto. Porque hay veces que los comportamientos no coinciden, ¿no? En casa pues son normales, más abiertos, y a lo mejor en clase pues son más retraídos, y puedo ocultar un problema que se puede solucionar hablando las familias con los profesores. Yo creo que tenemos que ser un equipo, porque el sujeto de la educación es el alumno, no podemos perderlo nunca de vista. Y estamos para desarrollar sus talentos y educarlo, ¿no? Uh-huh. Tanto en casa como en la escuela, dentro de la medida del poco tiempo que tenemos para, digamos, una educación transversal, ¿no? Los temarios son amplísimos y todo eso.
Efectivamente, conducir, que eso es lo que significa educar, de modo que esa persona desarrolle las mejores cualidades, su potencialidad pues vaya acorde con su capacidad, o una de sus capacidades, ¿no?, o alguna de las capacidades. Pues, Elena, muchísimas gracias por haber prestado esta voz del profesorado en este programa. Nos parecía que para un programa de asociaciones de madres y padres, pues la voz de alguien que estuviera en el aula era muy importante. Y bueno, vamos a entrar en la recta final con un estudiante de 88 años que también tiene es colaborador habitual y tiene también sus propias opiniones.
Qué guay.
Pues muchísimas gracias y bueno, pues seguiremos de cerca esta convocatoria de CEAPA, ver qué resultados da, y confiamos en que desde luego la convivencia de la comunidad educativa vaya a mejor.
Esperemos que sí.
Sin duda.
Bueno, venga, muchas gracias a vosotros. Vale.
Un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos a continuar con Valentín Huerta y este controvertido tema. Thank you.
sí, controversy. Ya estamos con Valentín.
Hola, Valentín.
Valentín, ¿qué tal?
Bien, con un poco frío.
Ah, ¿sí? Pues eso se arregló bailando un poquito. A Prince sí. Como sintonía. Aquí, pero eso lo tienes.
La danza que mejor bailo.
Ajá.
La danza del bastón.
Te veo muy contundente. Pues estábamos hablando hace un momentito con una profesora de filosofía de A Coruña que sí. Entiende y bueno, pues ha estado hablando positivamente de esa posición de CEAPA. Tú como estudiante, Valentín, aunque este curso las cosas están un poco regular, ¿qué opinas sobre esta convocatoria de CEAPA? Ya ha pasado un primer fin de semana, mañana, esta semana van a hacer en rueda de prensa pues una presentación del mapa de cómo ha ido todo. Valentín,
yo ya
¿cómo
les
lo ves?
He puesto en mi página que apoyo por completo la postura de CEAPA.
Pues te escuchamos.
Bueno, pues yo he puesto deberes, ¿por qué? Hay una polémica incluso entre los enseñantes sobre la conveniencia o no de ellos. Pero nos hemos parado a pensar en las causas. Yo voy a dar mi opinión, acertada o no. A un niño hay que dejarle actuar como tal. Pero el motivo puede ser de envergadura. ¿Son los deberes consecuencia de un mal sistema escolar? Si un profesor tiene un excesivo número de alumnos, carece de tiempo para en las horas lectivas desarrollar el tema adecuado del día y se ve obligado a que el hogar sea una prolongación del colegio. Perjudicados los niños y los padres. Por consiguiente, el negarse a los deberes es también una protesta contra un sistema escolar inconveniente y caduco. En las aulas hay que pedir un número menor de alumnos. ¿Cómo lograrlo? Incrementando el Estado el número de centros escolares públicos y el número de profesores, dedicando en los presupuestos los recursos necesarios. En definitiva, un plan educativo acordado entre los afectados, profesores, alumnos y padres. Todo esto al margen de cualquier ideología o interés electoral. Esta es la opinión del abuelito Valentín.
Muy bien, Valentín, muchísimas gracias. No sé si Paola comparte la opinión contigo.
A ver, yo como estudiante he hecho un montón de deberes, a veces sí ha sido saturante, pero en general los deberes lo que ayudan es a prepararte en el estudio. O sea, uh-huh. La mayoría están encaminados a que te aprendas poco a poco la materia, ¿no? Porque si no vas al examen sin preparación alguna de haber estudiado la semana anterior. Entonces, más o menos eso es a lo que en cierta manera se dedican los deberes. Otra cosa es que estés durante 4 horas al día haciendo deberes de matemáticas, de lengua, de filosofía, de no sé qué. Y eso sí que es saturante. Pero los deberes en sí, bien comedidos, yo creo que son necesarios.
Uh-huh. Yo creo que no se está cuestionando en este momento el tema de los deberes sin más, sino que ese abuso, niños que desde las 7:30, 8:30 de la mañana ya están en el colegio, que son los primeros, llegan a casa a las 5 y después tienen 3, yo he visto a más de un niño y desgraciadamente en mi casa a las 10 de la noche terminando deberes que además son puramente mecánicos, que realmente en cuanto a lo que es aprendizaje, no. Entonces es una parada, una llamada de atención a las familias sobre qué estamos haciendo. Hay distintos países que bueno, pues a lo mejor tienen muchas horas lectivas, otros que tienen las justas. El ejemplo finlandés siempre nos dice que buenos resultados con menos horas de escuela y con menos historias de deberes, ¿no?
Es que yo en el ámbito laboral lo he visto. Cuando son muchas horas en un taller, en una fábrica, al pie de una máquina, terminas ya tan saturado que yo lo he visto en mi empresa, personas muy competentes de fresadores, torneros, rectificadores, que a última hora era cuando cometían las mayores equivocaciones en la medición de una pieza. ¿Por qué? Por saturación. Entonces a un niño le puede pasar lo mismo. Si tú saturas a un niño desde las 8 o las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche con los deberes escolares, ese niño termina saturado y comete las mayores equivocaciones porque ya no asimila aquello que está estudiando, aquello que está haciendo. Entonces, ahí en docentes hay gente que dice que un niño muchas veces aprende más jugando que dándole a un libro.
Muy bien, entonces, bueno, Valentín, hemos llegado ya al final, la música nos está despidiendo, muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros y hasta siempre.
Hasta la próxima semana, ¿no?
Hasta la próxima, Valentín.
Pues Paola, la próxima semana tenemos experiencias, ¿no? Aún no hemos cerrado, pero tenemos que preparar alguna experiencia educativa y seguiremos de cerca qué pasa con esta huelga de deberes.
¡Qué maravilla!
Pues,
bueno, pues hasta la semana que viene a todos, hasta la semana que viene, Juan.
Pues buena semana educativa.
Igualmente.
Un abrazo.
Adiós.